En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croado.
Fernando, siempre es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Buenos días.
Estimado Ángel, buen día. Pues el privilegio es mío poder estar aquí contigo cada jueves, cosa que agradezco y aprecio mucho.
¿De qué platicamos hoy?
Pues mira, Ángel, antes de entrar al aire comentamos diversas cuestiones y me viene a la mente, en un principio, esta definición de moral, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es la ética? ¿Qué es la moral? Por ahí, muy cínicamente, alguna vez, si mal no recuerdo, fue este ex cacique potosino Alberto N. Santos quien dijo que así la moral es. Era un árbol que daba moras, ¿no?
Así.
Negando su existencia. Y por otro lado, bueno, hay quien dice que es este conjunto de principios éticos o de principios de conducta que rigen a un individuo independientemente de las normas legales. Y hay quien habla también de una conciencia colectiva, ¿no? De que podemos tener una moral o ética colectiva. Esto viene al cuento, estimado Ángel, porque hay tres asuntos que me parece están en esa frontera entre lo legal y lo ético o lo moral, insistiendo en que siempre las reglas éticas o morales son personalísimas o de un grupo determinado. Uh-huh. Nadie puede tener la razón o la certeza de cuáles son, ¿no? Aplican de manera muy íntima a las personas o a ciertos grupos dependiendo sus creencias y sus puntos de partida respecto del universo y de claro. Cómo se aprecian las cosas, ¿no?
Ese es el punto, Fernando. Estas cuestiones vienen pues desde lo que se enseñó en casa y lo que has venido construyendo desde tu percepción del mundo.
Claro, y tenemos por ejemplo el tema de Culiacán, los lamentables hechos de Culiacán. Comentábamos hace un rato que esta decisión del gobierno federal, del presidente de la República, de hacer públicas las evidencias, los videos, las imágenes levantadas con motivo de ese fallido operativo, no le gusta que le digan que el Estado es fallido, pero el operativo sin duda fue fallido. Oh. Por un lado, pues es bueno que se socialicen esta clase de cuestiones que son finalmente de interés nacional y que han generado tanta polémica para que podamos los ciudadanos hacernos un juicio. Entonces, esa parte es positiva. La parte negativa es que se confirma, bueno, que efectivamente, como bien dijo el propio general, se actuó precipitadamente, hubo errores, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, ¿de quién? ¿Y qué consecuencias hay, si es que alguna? O a ese nivel, pues todos los errores se perdonan hasta que llega la siguiente administración, que ya no perdona ni uno, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, bueno, hay esa dicotomía entre bueno y malo, ¿no? Uh-huh. Pero en el fondo, Ángel, la decisión que se toma, y esto es curioso porque en su discurso el presidente habla de legalidad y de constitucionalidad, la decisión que se toma es una decisión de carácter moral, ética. Es decir, sopesamos las posibles consecuencias y decidimos que no se continuara con la detención o que se liberara, porque bueno, ya estaba detenido, ¿no? Uh-huh. Ovidio Guzmán. Entonces, es una cuestión de naturaleza ética que sin duda se confronta con las normas legales que claro. Dicen que el Estado pues es quien ejerce la fuerza pública y tiene la facultad de coacción, etcétera, etcétera, y que se debe seguir adelante.
Y que ¿no? tiene que definirla sobre este uso de la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza, sobre el fin último, sobre el bien superior de la nación.
Exacto, ¿a dónde vamos, no? Porque con este argumento pues no habría guerras, ¿no? Uh-huh. Porque pues siempre las consecuencias claro. serían indeseadas para todos, ¿no? Otro caso similar es el del exalcalde de Tequisquiapan, Raúl Orihuela, sí. que ha causado mucho revuelo en la opinión pública porque se casó con quien fue su nuera.
Ajá.
Y es una cuestión eminentemente ética o moral, Ángel, porque tan es legal que lo hizo.
Ajá.
Entonces el juicio que se hace es un juicio moral, ¿no? Yo en lo personal me abstengo, no sé, yo creo quizá que yo no lo hubiera hecho, pero eso no quiere decir que tengan las demás personas que conducirse uh-huh. como yo o como otros se conduzcan, pero ha habido juicios, o sea, de veras, ha sido muy interesante el fenómeno de linchamiento en sí. contra de esta persona por una conducta que no es ilegal.
Así es.
Nos Mira, guste o no.
He estado en varias reuniones estos días y en todas las sobremesas, el tema principal ha sido justamente este matrimonio, muy cuestionado, muy criticado, pero a final de cuentas, como dices tú, Fernando, dentro del marco de la ley. No hay nada ilegal ahí, aunque pueda ser moralmente cuestionable.
Claro, si lo indebido socialmente hablando es lo ilegal, no es indebido. insistimos, son temas de naturaleza ética cada quien, ¿no?
Y además una decisión personalísima en el marco de justamente pues de la intimidad de las decisiones de una pareja, ¿no?
Exacto. Otro tema, el tema del jefe Diego con este famoso predial del rancho. Al final él va y paga un adeudo que había. El monto contrasta mucho con lo que manifestó el alcalde del municipio de Colón.
Pero muchísimo.
1,000 millones y al final se pagaron 100 millones. Entonces, ¿qué pasó con esos 900? Lo cierto es que en Colón, como en Querétaro, como en Corregidora, el Marqués y todos los municipios del estado, Ángel, permanentemente se realizan campañas por mes en las que se hacen descuentos de hasta el 100% en recargos y multas, que por el tiempo transcurrido y por la naturaleza de esos accesorios que se les llama, acaban siendo la parte más gravosa en las cuentas que se hacen de estos adeudos. Entonces, bueno, pues el señor se acogió a uno de estos programas que aplican para todos los ciudadanos y que no tienen límite de monto, y fue y pagó, y esto es legal. ¿Y qué pasó con los? Hay a quien no le gusta, ¿no? El tema no tiene que ver con Diego Fernández de Ceballos, es la condonación de impuestos, que es un tema que ahí está legislándose para el ejercicio que viene, en el que se supone que ya se reformó la Constitución para que se prohíba la condonación. No sabemos si de impuestos o contribuciones en general, porque los accesorios no son impuestos. Son contribuciones, pero no son accesorios de estos impuestos, ¿no? Pero finalmente hay quien se queja y se duele de esta situación cuando nuevamente estamos frente a un hecho que es legal.
Que podrá ser tal vez criticable, no, más allá de la opinión de cualquiera de nosotros. La ley lo permite.
Exactamente, y hay mucha desinformación en ese sentido, Ángel. Hay mucha desinformación en cuanto a que estas cuestiones, insisto, nos gusten o no, son cuestiones permitidas por la ley. Y a veces se nos olvida ver esa arista, ¿no? Y se lanza el fogonazo contra la persona, contra la institución, contra el funcionario, sin evaluar cuál es el fondo de lo permitido, ¿no? En términos de las leyes que nos rigen. Y si no nos gusta alguna ley socialmente a la mayoría, claro, pues para eso se supone que están los representantes populares.
Y entonces hacer presión para que la cambie.
Y perdona, aquí hago jajaja. los disque representantes populares, okay, para que atiendan esas inquietudes sociales y las lleven a las leyes, y entonces tengamos una sociedad regulada con las normas que queremos y que le van dando personalidad a cada una de las comunidades del mundo, ¿no?
Déjame aquí insertar algo que tiene que ver con lo que hemos venido platicando a lo largo de estos días en el noticiario, particularmente ayer en la mesa de análisis político. Los funcionarios públicos que se han aprovechado de su cargo para enriquecerse, pues, a todas luces ilícitamente. Esto a propósito de lo que sucedió con la señora Karime Macías, a quien, bueno, pues con un pago de 150,000 libras la van a dejar enfrentar en libertad su proceso. Esto ofende profundamente a la sociedad. Es más, hemos visto también diversas manifestaciones en otras partes del mundo donde también la gente está harta de estos niveles de corrupción y de impunidad también. No crean ustedes que nada más en México se cuecen habas. El tema nos lleva otra vez al punto de la moral, de la ética y de las convicciones personales, Fernando. ¿Qué está pasando que el día de hoy quienes ejercen los cargos públicos están pues soslayando este tipo de asuntos y, como lo hemos venido viendo, sobre todo en los últimos años, se hacen del poder público como una vía para enriquecerse?
Yo creo, Ángel, que estamos frente a una descomposición que lleva muchas décadas cocinándose en México. Prácticamente desde los años 40 se inició, en aquel entonces, ¿te acuerdas que estábamos en el cuerno de la abundancia? Y después de la Segunda Guerra Mundial empieza el desarrollo industrial fuerte del país, sí, y empieza una nueva cultura en la que se permitían o toleraban muchos excesos con los dineros públicos. Y no obstante que se hablaba de renovación moral, ¿te acuerdas? Desde 1982,
claro,
ese fue el lema de campaña de Miguel de la Madrid, ¿no? La renovación moral. O sea, vamos, sí, a meterle ética al ejercicio público. Esto quiere decir que ya estaba la cosa descompuesta, ¿no? Porque si no, no hubiera sido el eje de campaña.
Estoy de acuerdo.
82, pues estamos hablando hace 40 años, ¿no? 40 años en los que ya era una prioridad nacional este problema. Obviamente lleva más tiempo. Y no hemos podido, ni social, ni jurídica, ni gubernamentalmente hablando, contenerlo. Hasta ahora, en el que ya las expresiones de estos excesos son tan abrumadoras, que llegamos a este punto en el que donde se revisa, prácticamente en la mayoría de las situaciones hay irregularidades, ¿no? Sí. Y hemos gastado, Ángel, en contralorías, órganos internos de control, fiscalías,
auditorías superiores.
Auditorías superiores, la CE, todo. Y no solo el gasto ha sido estéril, sino que cuando han procedido en contra de algunos funcionarios, acaban perdiendo mayoritariamente los procedimientos. O sea, acaban devolviéndole la lana y, o sea, la nota es, ya agarraron a Juan Pérez porque andaba haciendo tranzas en Pemex. La parte de la historia que no vemos que 2 años después el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa exculpa al señor Pérez y le dice a Pemex que le devuelva su lana y que le pague salarios caídos y que no sé cuánto. Esa es la penosa realidad de la corrupción, ese brazo de la corrupción en nuestro país. Yo sí creo que es positivo lo que está haciendo este gobierno de abrir, de denunciar, de exhibir los excesos. También creo que lo que dice el presidente de la República es cierto. Si la cabeza lo hace, pues los que van para abajo en la pirámide también lo van a hacer.
Es cierto.
Y sin que lo evite el hecho de que la cabeza no lo haga, sí ayuda a inhibir que otros funcionarios, y este efecto va permeando hacia abajo.
Y sienta un precedente a final de cuentas.
Sienta un precedente. No se va a acabar la corrupción, lamentablemente, pero me parece que sí es un elemento positivo que hoy se ponga este problema como el principal problema del país, al nivel de la pobreza, del desempleo, etcétera, y se pretenda combatir. Se ve que es una obsesión del presidente de la República de tiempo atrás, ¿no? Y eso es positivo, es una de las cuestiones positivas. Sí es un tema cultural, lamentablemente, sí, Ángel, lo hemos comentado aquí, ¿no? Según estudios recientes, mientras más joven, más preparado en México, se tiende a ser más corrupto. Pues el tema de que esto se combate con educación, pues se combate con valores, porque con educación formal, con títulos universitarios y posgrados, nos consta, porque lo hemos visto, que no. ¿Qué hacer? Formar. ¿Dónde? Pues empieza esto en la casa, ¿no?
En la casa.
Si la mamá pues le saca la INE chueca al hijo o a la hija para que puedan ir al antro a los 15, 16 años, pues el mensaje es bien sencillo. Pues tú búscale, ¿no? O sea, el que no tranza no avanza, ¿no?
Pero aún se vale si el papá está falsos, haciendo cosas chuecas y los hijos lo perciben, pues evidentemente está construyendo ya ahí una cadena de ruptura de valores.
Exactamente, entonces es un tema así.
Así es. Fernando, qué buena conversación hemos tenido.
No, hombre, Ángel, encantado, al contrario, gracias a ti.
Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Encontramos dentro de 8 días.
Mediante, muchas gracias.